Buenos días, son para Carlos Paoletti. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo amanece allí en Belo Horizonte?
Aquí estamos, Emiliano. Buenos días para ti y para la audiencia. Está amaneciendo un día muy lindo, realmente muy agradable. No hace calor en el día de hoy. Te diría que por primera vez desde que estamos por acá.
Está abriéndose oficialmente esta 47ª Asamblea Anual de Gobernadores del BID. ¿De qué manera, Carlos?
Bueno, tenemos una sesión inaugural en el Palacio de las Artes de Belo Horizonte que está comenzando en apenas minutos, aunque también desde el viernes por la noche hubo reuniones preparatorias de todo tipo, comité de la asamblea, reuniones especiales para dar los puntillazos finales a esta reunión. Sabes que participan delegaciones de 47 países miembros, obviamente Uruguay, y con la presencia de dos presidentes extranjeros, el de Bolivia, Evo Morales, y el de Honduras, José Manuel Zelaya, y la notoria, digamos, inasistencia del presidente Lula.
Ah, el anfitrión no está presente.
Hasta el momento, ¿no? Anoche se nos confirmaba que no venía, aunque alguien dejó una ventanita abierta que pudiera aparecer hoy de mañana, pero aparentemente Lula está rehuyendo un poquito el contacto público por estos tiempos.
Ya habíamos estado conversando contigo la semana pasada, Carlos, pero sería bueno, ya que hoy es el comienzo formal, recordar, por lo menos así en titulares, cuáles son los temas centrales de esta Asamblea de Gobernadores del BID.
Exacto, la ampliación del financiamiento directo y sin garantía de los estados a nuevas áreas productivas en el sector privado, más allá de la infraestructura, la cual solamente se podía prestar hasta el momento, y además eso se extendería a gobiernos departamentales y empresas públicas, es decir, hay acuerdos sobre esto, se va a sancionar el acuerdo, y déjame adelantarte que Uruguay podría acceder, digamos, el máximo que podría haber para con proyectos del sector privado y de las empresas y los gobiernos departamentales a unos $1,000 millones adicionales.
Ah, es un número que no está mal de todos modos, ¿no?
No está nada, absolutamente nada mal, y hay docenas de proyectos ya en conversaciones y presentados en todas estas áreas.
¿Pasamos a un segundo punto?
Exactamente, es también la creación de un fondo de asistencia para desastres naturales, también hay acuerdos, se va a crear por varios millones de dólares, creo que es lo que estaba para decidir exactamente el monto.
Tercer punto,
la creación de un fondo de $20 millones para generar proyectos de infraestructura, porque uno de los temas que se ha identificado aquí es que puede haber mucho dinero para financiar proyectos, pero no se han generado ni se generan proyectos suficientes. Entonces, para identificar y llevar adelante proyectos y la presentación de proyectos, hay acuerdos sobre esto.
¿Y el cuarto?
Y el cuarto, el perdón de la deuda a los países más pobres, que la deuda que tienen con el BID, Bolivia, Haití, Nicaragua, Honduras y Guyana. Hay un gran desacuerdo que es público entre Brasil y México, que se oponen, y Estados Unidos, los países europeos, que lo apoyan. Inclusive está la sociedad civil representada aquí por distintas ONGs que están haciendo una campaña muy fuerte. Se anticipan, va a haber discusiones intensas, y lo que se está anticipando es que no va a haber acuerdo en esta asamblea al menos.
Bueno, ¿cuáles son las perspectivas entonces, Carlos?
Y bueno, en cuanto a los temas, te diría económicos, el economista jefe del BID, Guillermo Calvo, subrayó en una conversación que tuvimos en las últimas horas que las perspectivas de crecimiento para América Latina en general y Uruguay en particular son muy positivas para los próximos 2 años. No obstante, también puso un punto de alerta, yo diría una luz amarilla, sobre un eventual cambio en las condiciones financieras internacionales, sobre todo con un momento que hay muchísima liquidez a nivel mundial y que algún shock pueda, digamos, revertir eso, y que eso a su vez podría provocar un shock negativo similar al de la crisis rusa de 1998.
Va de retro, ¿no?
Va de retro, sí. Realmente fue lo que le comentaba a Guillermo Calvo. Y él me decía, mire, estamos más fuertes los países ahora, sin ninguna duda. Y en el caso de Uruguay está en una posición muy importante con lo que ha hecho, que es inédito y extraordinario para América Latina en materia de fortalecimiento, a los efectos de que los mercados, si hay un problema nuevamente con los países vecinos, digan, no, Uruguay es diferente y Uruguay pueda salir mejor liberado en esta oportunidad.
Hablando de Uruguay, Carlos, ¿qué tipo de gestiones viene desarrollando la delegación de nuestro país?
Bueno, el ministro Astori llegó en las últimas horas, él va a hablar esta tarde en la asamblea, formalmente, y empezaron ayer ya una cantidad enorme de reuniones con bancos internacionales, calificadoras, inversores institucionales y ejecutivos de empresas de distinto tipo. Obviamente se siguen analizando las condiciones del mercado internacional para continuar con el proceso de reperfilamiento de la deuda, y déjame decirte que ha recibido Uruguay una cantidad de ofertas de bancos y de fondos y de para actuar como brokers, es decir, como intermediarios en algún tipo de operaciones, y le han planteado distintos tipos, desde canjes de papeles hasta distintos tipos de operaciones para esto, y evidentemente esto es un elemento que está bajo análisis.
Carlos, nos decías fuera de micrófono de una conferencia de prensa que dio hace muy poco el asesor especial del presidente Lula, Marco Aurelio García, una rueda con los periodistas en los que hubo una referencia igual que vale la pena destacar, por lo menos brevemente en este contacto de hoy.
Sí, claro. Marco Aurelio García estuvo hablando aquí. El centro del tema está en los problemas de la Petrobras con Bolivia. Y bueno, habló muchísimo de eso en función de que Bolivia aparentemente estaría nacionalizando, estatizando algunas propiedades de la Petrobras en Bolivia. Pero habló también de los temas de integración, y en el caso de digamos, fue una pregunta que le hicimos sobre cómo veía la negociación de Uruguay con Estados Unidos, pero específicamente la posición de Uruguay con respecto a Mercosur. Y él decía, bueno, en este momento yo estuve en Montevideo y no veo que la posición de Uruguay y del gobierno uruguayo sea de negociar tratado de libre comercio con Estados Unidos, sino negociar la apertura, más de la mayor apertura de mercado, no solo con Estados Unidos, sino con otros países. De todos modos, yo le insistí un poco cuál sería en caso que Uruguay resolviera finalmente ir a una negociación de ese tipo, y él reiteró, mire, en tal caso, yo no hablo sobre supuestos, pero en tal caso la posición es de que un país que negocia un tratado de libre comercio por fuera del Mercosur se está automarginando del bloque. Esa fue su respuesta.
Ajá. Estuvo hace muy pocas horas aquí en Uruguay Marco Aurelio García, y yo recuerdo por lo menos no había hecho comentarios de esa profundidad, ¿no?
Exactamente, lo que sucede es que él, digamos, habló mucho de que había hablado con los distintos ministros, con el ministro Lepra, con el ministro Astori, con el canciller Gargani, que habló telefónicamente con el presidente Vázquez, y que a él no le preocupaba mucho el tema de estas negociaciones ni a Brasil, porque la información que le transmitieron es que Uruguay está negociando a partir de hoy con Estados Unidos un mayor acceso al mercado y profundización, digamos, sobre las bases comerciales y de acuerdo comercial ya existentes, pero no un tratado de libre comercio. No obstante lo cual, ante la insistencia, fue que dio esa respuesta en cuanto a lo que es la posición de Brasil.
Carlos, vamos cerrando por hoy. Queda para nuevos contactos hoy en otros espacios de la programación del Espectador, y para mañana aquí en perspectiva, otras alternativas de esa asamblea del BID, en especial los homenajes que están teniendo lugar al ex presidente Enrique Iglesias, ¿no?
Sin ninguna duda, sí, hay dos homenajes muy importantes.
Nos cuentas después entonces.
Exactamente.
Carlos Pauletti, gracias, ¿eh?
Y a ti, hasta luego.